Una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. Irán intenta provocar el colapso de la industria petrolera mundial. Acaban de amenazar con subir el barril de petróleo a los $200. Un órdago que ha ido acompañado en las últimas horas de una escalada en el nivel de sus ataques. No es raro ver humaredas en el estrecho de Hormuz, petroleros alcanzados por esos drones que causan boquetes de gran tamaño en el casco de los barcos y grandes incendios. En las últimas horas, dos barcos de Irán cargados con explosivos han atacado a dos petroleros en el puerto iraquí de Basora, cargados con millones de barriles de petróleo. La verdad es que el incendio es pavoroso. Las autoridades dicen que han podido evacuar a 25 miembros de la tripulación, pero han confirmado también al menos una muerte y están luchando para controlar las llamas ahora mismo. Horas antes, un ataque también con drones iraníes han causado un gran incendio en el puerto de Salalah, en Omán. El incendio causado por este ataque que escuchaba se ha extendido ahora a todos los tanques de petróleo en las instalaciones de ese puerto. Esta ofensiva supone otra escalada en el conflicto porque Omán no alberga bases estadounidenses. De hecho, es un país con el que Irán mantiene muy buenas revoluciones, muy buenas conexiones. Irán ataca a Hormuz, ataca a los países del Golfo y ataca también Hezbollah a Israel, que ha contestado con sendos ataques contra Teherán y el Líbano. Al menos 24 personas han muerto y hay más de 50 heridos en este último ataque a los feudos de Hezbollah. Bueno, vista la situación en Hormuz, se ha llevado a cabo una liberación histórica de reservas de petróleo para contener los precios. La Agencia Internacional de la Energía suelta 400 millones de barriles y Estados Unidos también ha anunciado que liberará 172 millones de barriles de crudo de su reserva estratégica. El barril de Brent va subiendo y poco a poco vuelve a rozar esos 100 euros, lejos de los 200 euros con los que ha amenazado la Guardia Revolucionaria de Irán. Así están las cosas con el petróleo, el bloqueo del estrecho, y pese a ello, el gobierno español descarta que la fragata Cristóbal Colón se una a la misión para reabrir Hormuz.
El cometido de la fragata Cristóbal Colón, cuando se ha acordado, es la que es llegar a Chipre, como hemos llegado, y estar en misiones de seguridad, de defensa y de mantenimiento de la paz. Lo que haga Francia, nosotros somos muy respetuosos con lo que haga Francia y no tenemos nada que decir.
Bueno, Margarita Robles confirma que no seguiremos la iniciativa francesa pese a la crisis energética que provoca el bloqueo del tránsito del petróleo. Y con estos mimbres, el que ha vuelto a hablar de España es Donald Trump. Lo ha hecho en el micrófono de COPE a preguntas de quién sino, de David Alandete.
Donald Trump ha vuelto a cargar contra España en plena tensión con la OTAN y la guerra con Irán. Preguntado por COPE, el presidente estadounidense ha asegurado que España no está cooperando en absoluto y ha advertido incluso de posibles represalias comerciales. Trump acusa directamente al gobierno español de no cumplir con el gasto en defensa de la OTAN, aunque matiza que el problema no lo tiene con toda la población, sino con sus gobernantes.
No lo están haciendo bien. Creo que no están cooperando en absoluto. La gente de España es fantástica, sí, como tú. Pero el problema son sus líderes. Su líder no es tan bueno.
Las declaraciones del presidente de Estados Unidos llegan después de que la Casa Blanca asegurara la semana pasada que existían contactos directos con Madrid sobre cooperación militar, algo que el gobierno de Pedro Sánchez ha negado públicamente. La relación entre ambos países atraviesa así uno de sus momentos más tensos en décadas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Gracias, David. Aquí en España la noticia pasa por el hallazgo de restos óseos en la casa de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas hace 9 años. Nada más conocer la noticia, en la cadena COPE hemos hablado con la abogada de la familia de Francisca, que nos ha contado la emoción de su hijo cuando la Guardia Civil le ha informado del hallazgo de los huesos. Juan Baño.
Nada más aparecer los restos, todos reunidos bajo el suelo en una zona de paso, una especie de hall camino de la planta superior, la UCO llamó a la familia de Francisca y estos emocionados a su abogada, Verónica Guerrero, lo cuenta a COPE.
Pero han encontrado huesos, por favor, quien sea mi madre. Es que nos hemos puesto a llorar de la emoción de ver el final y al mismo tiempo la tristeza horrorosa de que te están confirmando lo que tú te imaginabas. Y yo lo que tenía era muchas ganas de abrazarles y no podía, y ellos lloraban y al mismo tiempo alivio, pero nervios, pero tristeza, o sea, muchísimos sentimientos.
Es la misma letrada que defendió a la familia de la también desaparecida en aquellos años en Badajoz, Manuela Chavero. Pendientes de que criminalística confirme plenamente la identidad de los restos, viaja ya hacia Hornachos la letrada de cara a la puesta a disposición judicial de los dos detenidos.
Muchas gracias, Juan. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Noches, ponedores. Gracias por estar escuchando la radio. Estáis en la cadena COPE. Somos la isla entre Juanma Castaño, el partidazo, y Herrera en COPE. Carlos Herrera, Jorge Bustos, Pilar Cisneros. Aquí estamos en medio, los ponedores, los currantes, la gente que duerme mal, la gente que, bueno, que va sumando poco a poco a que España siga produciendo en la madrugada. Un abrazo a la gente que está pasando por un mal momento. Y mi saludo, como siempre, a los vigilantes de seguridad. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Mira, esta historia positiva puede molar bastante, porque, claro, si te hablo de Molinos de Viento y de la obra literaria mejor escrita de la historia, estoy seguro que, bueno, pues rápidamente te viene a la cabeza porque te suena al Quijote, ¿no? El Quijote, ni más ni menos, Don Miguel de Cervantes Saavedra.
¡Mira, Sancho! ¡Contempla lo que tenemos ahí delante! La fortuna va guiando nuestras cosas mejor aún de lo que deseáramos, porque ves allí, amigo, más de 30 desaforados gigantes. Ahora mismo pienso entrar en batalla con ellos.
Claro, El Quijote representa la primera novela moderna y es el libro más traducido del mundo, tan solo después de la Biblia. De hecho, lo puedes encontrar en más de 140 idiomas, algunos tan exóticos como el esperanto, el spanglish o el quechua. Es que esto es así. Y la labor no cesa. Hace relativamente poco, la obra más grande en castellano ha sido adaptada al hebreo. Ahí está Ruth Fahín, que es miembro corresponsal de la Real Academia Española y también de la Academia Argentina de las Letras, además de fundadora y presidenta de la Asociación de Hispanistas de Israel. Nos contaba la importancia que ha tenido esta traducción.
El caso del hebreo es particular porque el hebreo durante varios siglos fue una lengua que no tuvo un desarrollo normal. Siguió siendo utilizada, pero utilizada más en la liturgia, no en el en libros de estudio, pero no como lengua que hablada.
Claro, es que había que tomar una decisión. Había que tomar una decisión si continuar intentando traducir al hebreo antiguo, una lengua arcaica e incomprensible, o convertirlo al hebreo actual para que el lector pudiera entenderlo. Bueno, pues afortunadamente esto es lo que se ha hecho.
Los últimos traductores, el matrimonio Landau, tomaron la acertada decisión de traducirlo al hebreo moderno. Y esto ha convertido al Quijote prácticamente en un bestseller para el público lector de hebreo.
Curiosamente, los traductores que han trabajado en el Quijote pues han tomado como referencia la Biblia.
Por ejemplo, en el caso en que Don Quijote entra en estos trances de hablar como un caballero de las novelas medievales, entonces se introducen frases, estilo de la Biblia, y esto fue muy acertado.
Otra curiosidad más de esta fantástica obra son las notas a pie de página.
No se ha abundado en notas a pie de página, pero sí son necesarias, como sabemos, para un público que está tan alejado, no solo temporalmente, sino culturalmente, del Quijote. Y creo que han hecho muy buen trabajo.
Ruth confirma que esta traducción ha permitido que la obra sea más accesible, adaptando expresiones castellanas de la época de Cervantes al lenguaje actual de los siglos XX y XXI.
A quienes quieran y se atrevan a penetrar en este libro maravilloso, tener un poco más de herramientas para hacerlo y entender por qué, esa era mi pregunta, por qué el libro es considerado la primera novela moderna. ¿Qué significa eso?
Mira, para Fine, ejemplo de esta modernidad es la profundidad extraordinaria con la que Cervantes trata los personajes femeninos. Este, por ejemplo, es su personaje favorito.
Yo me inclino por Dorotea, que es un personaje que muchos han llamado un Don Quijote con faldas. Es una mujer que ha sido engañada, que pertenece a una clase social menos prestigiosa, pero que decide salir, buscar al hombre que la ha engañado, determinar su destino.
En Israel, un país con 10 millones de habitantes, crece el interés por el Quijote y también por toda la literatura en castellano. Claro, las obras iberoamericanas viven un momento muy interesante y por eso reediciones como esta de El Quijote demuestran que el español está más vivo que nunca.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y así, hablando de esta edición de El Quijote, de esta nueva traducción, arrancábamos esta hora, son las 2 y 11 ya de la madrugada del jueves 12 de marzo del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la madrugada, como cada día, como cada noche, mejor dicho, vamos a estar acompañándote, poniendo las calles junto a ti, junto a esos ponedores, esas personas que están despiertos a esta hora. No es lo más común, al menos es lo que creí. El estar despierto a las 2 y 11 de la madrugada. Sin embargo, 11 años haciendo este programa, pues nos ha desvelado que estábamos equivocados. Hay tanta gente ahora mismo poniendo las calles, tanta gente dedicándose a un montón de oficios en fábricas, en carretera, en hospitales, bomberos, por supuesto, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que toca trabajar en estas horas porque también suceden cosas. Cristina Carazo, ¿tú te lo imaginabas así? Buenas noches.
Buenas noches, Bea. No, yo la verdad que no me lo imaginaba así. O sea, es verdad que mucha gente, yo al final cada uno piensa un poco en su vida, en la rutina que tiene cada uno, entonces...
Dice, yo hasta ahora no se despierta.
Exactamente, exactamente. Yo es verdad que siempre he sido muy nocturna. O sea, me gusta acostarme tarde, quedarme viendo la tele... Pero es que hay mucho más allá de nuestra casa y de nuestra vida y también hay que tenerlo en cuenta, claro.
Pues sí, tenemos muchos ponedores que estarán expectantes. A ver qué me cuentan esta noche. Hasta las 3 de la madrugada, Cristina, ¿de qué hablamos?
Pues mira, vamos a comenzar viajando con Pedro Madera. Hoy añade a los recorridos por diversos lugares de España la cultura. Y nos ha hecho pues un plan de museos que creo que no podemos perdernos.
Muy bien, pues de museos iremos con él, le acompañaremos, que claro, vamos sí. Encantados, seguro que la propuesta pues es buenísima. También, información del tiempo. Ayer hacía un día de primavera ya, sí, prácticamente sí. Estupendo, con esos 19 graditos aquí, por lo menos en Madrid, con esa temperatura estupenda, sin lluvia. No sé cómo viene el jueves.
La verdad
¿Va
que...
a ser parecido o tenemos que volver a cambiar el chip? Que yo estoy entre sacar la gabardina, el abrigo de plumas o la Rebeca.
Pues no, además que es un tiempo que creo que todos agradecemos después de tantos días de lluvia. Pero bueno, va a seguir, mañana por lo menos el tiempo estará estable en la mayor parte del país, con los cielos pues un poco nubosos pero despejados en la península y en Baleares. A primera hora de la mañana habrá niebla en varias zonas del norte, especialmente en Galicia, en el Alto del Ebro y en la meseta norte, que en algunos puntos pues podrá ser densa. También podrán aparecer en zonas de interior y del Mediterráneo, aunque pues tendrán a levantarse a lo largo de la mañana. Las lluvias serán poco probables, dejamos atrás los chubascos, aunque no se descartan algunas precipitaciones débiles en el nordeste de Cataluña al principio del día y en el oeste de Galicia para terminar. Y por la tarde podría caer algún chubasco aislado, pero en zonas de montaña y poquito. En Canarias, cielos nubosos con algunas lluvias débiles en el norte de las islas y sobre todo en La Palma. Las temperaturas, las máximas siguen subiendo en la mayor parte del país, 22 grados de máxima en Sevilla y Badajoz, 21 en Murcia y 20 en en Valencia y Bilbao. Las mínimas seguirán siendo frías en zonas del interior, 0 grados de mínima en Cuenca, 2 graditos en Salamanca, León y Teruel y 3 grados en Ávila y Soria.
Genial, pues información del tiempo contada, ya sabemos lo que nos espera. No te vayas, Cristina, porque hoy es jueves, así que tenemos nuestro Mundial de Poniendo las Calles. Vamos a contarles un poco a los ponedores, sobre todo a los nuevos, en qué consiste.
Pues mira, es un concurso de 5 preguntas tipo test, es decir, que le daremos al ponedor que compita con 4 opciones, A, B, C o D. Y la temática de esta semana tendrá que ver, bueno, de todas las semanas tendrá que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de la semana o que se vaya a celebrar. Por ejemplo, hoy hablamos de la tortilla de patata que se celebró su Día Mundial el pasado lunes 9 de marzo, así que disfrutaremos conociendo un poco más sobre ella. Habrá 2 comodines para ayudarles y ahora hablamos de los premios. Solo por participar te llevarás el diploma oficial de Poniendo las Calles y si llegas a la pregunta 3 te llevas además la pegatina. Y ya, si vas a por todas y aciertas la quinta, pues tendrás varios regalos sorpresa.
Perfecto, este es nuestro Mundial de Poniendo las Calles. Si quieres participar y hablar de la tortilla de patata, que seguro que estás familiarizado con ella y sabes un montón de cosas, llámanos 950 60 06. Es nuestro teléfono gratuito. Márcalo y le dices a nuestra compañera Cristina Platero que quieres llevarte un montón de premios y concursar en el Mundial. Así que anímate, 950 60 06. Es el mismo teléfono que han marcado estos ponedores que, gracias a que han entrado en directo y nos han contado cómo ponían ellos las calles, tienen su diploma oficial de ponedor.
Hola, buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal el equipazo de COPE? ¿Qué tal estáis?
Pues muy bien.
Y la verdad es que os escucho pues todas las noches. Sí, es verdad que a brincos porque me duermo, me despierto, os escucho.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Terminas de trabajar ahora?
Pues sí, terminé hace ya unas cuantas horas, pero estoy de viaje ahora para de vuelta a mi casa.
Buenos días, Pulpo. Buenos días. Encantada de volver a hablar contigo.
Muy buenos días, Pulpo, ¿cómo estamos?
Buenos días o buenas noches. Para mí, trabajo en correos. Tengo gente trabajando conmigo, muchos compañeros, como digo yo, estamos aquí 10 personas. Nosotros lo que hacemos es clasificar todo el correo que viene de Madrid para la provincia de Ciudad Real, tanto paquetes como cartas. Existen las cartas, que parece que no.
¿Y tú ya te conoces el nombre de la gente de tu zona? ¿El nombre, el destinatario de una carta?
Qué va, imagínate todas las cartas y todos los paquetes pasan por aquí. Para vos. Tendría una mente maravillosa, ni Hawking.
Pues aquí estamos de ruta, desde Valencia a Murcia, ahí a entregar los paquetes.
Pero tienes voz de cansado, Joaquín.
Me notas cansado, ¿qué va?
¿A qué hora te has levantado?
No, llevo desde las 9 de la noche.
Ah, bueno, entonces no, claro, ¿cómo vas a estar cansado?
Poniendo las calles.
950-6006, ese teléfono gratuito. Como digo, todos estos ponedores lo marcaron y por eso tienen ese diploma oficial, pero también lo puedes marcar para tratar de concursar en nuestro Mundial, que es hoy a eso más o menos de las 4 menos cuarto de la mañana y en el que vamos a hablar de la tortilla de patata, por lo de que hace nada, el pasado lunes era su Día Mundial. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2:17 es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ay, hablando hoy del dentista, ¿por qué será que este especialista da tanto miedo en comparación con otros médicos? Bueno, pues de esto hablamos hoy en nuestro programa. Si tú nos quieres contar si a ti te da pavor o, sin embargo, vas sin ningún problema, el último tratamiento que te has hecho, nos lo puedes hacer en mensajes a Facebook y en el WhatsApp 662-942-605.
Vas a decir, tú no es
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles en esta madrugada. Gracias por escuchar la radio de noche. Es una gozada, ¿verdad? No sé si estás en el camión, no sé si estás intentando dormir. En cualquier caso, estás ahí al otro lado y nos ayudas a levantar España. Mira, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ya sabes que nuestro guía de este programa es Pedro Madera. Nos está esperando sobre todo para llevarnos de ruta un día más. En esta ocasión, para llevarnos por 12 museos que no se pueden olvidar. A todos estos que guardamos, ¿no? Pues que guardamos muchas cosas, ¿no? Que tenemos colecciones en revistas, que guardamos navajas multiusos, siempre vamos a encontrar algunos elementos que, bueno, pues que en forma de museo tienen otro carácter, ¿no? Y que nuestro guía, pues, nos va a desgranar. Pedro Madera, muy buenas madrugadas, ¿cómo estamos?
Pues aquí, perfecto, esperando que llegue el amanecer, que solo nos quedan unas 5 horas. Entonces, sí, pues sí, tenemos un buen rato para echar la noche, ¿no?
Sí, depende de cómo gestione uno el tiempo en la madrugada. El tiempo es muy, es muy diferente para todo el mundo. Dentro de un rato estará por aquí Herrera. Pero lo importante es hablar de museos. Hay museos, yo no sé si tú has oído hablar del Museo de los Aromas, porque es una cosa bastante rara.
Hombre, pues me encanta que le conozcas porque es uno de esos sitios, hombre, claro, mágicos, sí, que uno llega a un pueblecito ahí, a Santa Cruz de la Salceda, que es un pueblo ahí donde yo digo que Burgos quiere ser de Segovia y Segovia no se atreve a entrar en Burgos, cuando uno viene de las hoces del río Riaza y ve Museo de los Aromas. Y claro, quieras o no, pues uno dice, uy, ¿qué habrá ahí? ¿No? Porque eso. Y es un sitio único. Bueno, lo primera sorpresa es el pueblo, como suele suceder en todos estos lugares, que por lo general un pueblo que se preocupa de crear un museo es porque tiene de algún modo interés por los valores estéticos del pueblo y culturales, y eso por lo general ya hay una predisposición a ser atractivo para cualquier visitante. Y este sitio es un sitio único, para que te hagas una idea. Es un pueblecito precioso, con calles pequeñitas. Yo recomiendo alquilar, a dejar el coche, aparcar y dejarlo a un lado, y luego acercarnos a este mundo de las sensaciones. Claro. Realmente tiene una labor muy didáctica, porque dice, bueno, a ver, ¿cómo se siente esto? Bueno, pero hay 93 aromas distintos.
Wow.
Y entonces, ¿qué sucede? Pues que tiene su punto de diversión, captarlo, aprender, no aprender, equivocarnos. Porque muchas veces cuando pensamos en aromas y en utilizar nuestra nariz y estimular nuestra nariz, pues pensamos en el vino, pero realmente hay cosas mucho más cercanas, inmediatas. La leche, la mantequilla, el chocolate, el olor a pan, el olor a papel. ¿Cuánta gente no tiene la costumbre de oler el libro que abres, ¿no?, por primera vez, sí, o el periódico? Entonces a mí me parece lo primero maravilloso, lo segundo diferente, y luego además que hay una labor didáctica muy interesante con colegios y con grupos que organizan actividades los fines de semana para enseñar el pueblo, para enseñar sus fondos y bueno, y para experimentar, que es de lo que se trata, con lo cual ese me parece un sitio diferente y además en un entorno natural precioso, no muy conocido. Y seguro que muchos ponedores que van por la carretera de Burgos, camino de Burgos o camino de Madrid desde Burgos, pues pasan muy cerca de esa zona como para un posible idea de fin de semana.
Qué gozada. Yo no sé, Pedro, si tú has oído hablar del Museo de la Alpargata. Lo digo porque Victoria nos está escuchando ahora mismo desde La Rioja y dice, Pulpo, pregúntale a Pedro Madera, que da gusto escucharle, si conoce el Museo de la Alpargata. Es muy recomendable, dice.
Bueno, el Museo de la Alpargata es una de esas cosas únicas, maravillosas, que además está en una zona de La Rioja estupenda y que no es muy conocido. Tú sabes que yo por La Rioja tengo especial debilidad, que están los siete ríos esos que bajan al Ebro y que bajan unos más cabreados que otros, el río Oja, el río Iregua, el río Leza, y me parece... Bueno, pues el río más discreto de todos es el río Alhama. Eso está, cuando Cervera está ahí es como escondido, hay un pueblecito que se llama Inestrillas, hay una zona de balnearios, de aguas termales, quiere ser soriano, pero también quiere ser de Navarra, hay un burri ahí tremendo. Bueno, pues ahí existe el Museo de la Alpargata, en un pueblo que se llama Cervera del Río Alhama. Y bueno, es genial, porque oye, ¿quién no seas pobre, pijo, rico, fashion victim o tal, claro. ¿Quién no ha tenido unas buenas espargatas de esparto en verano para pasear? Bueno, claro. Pues ahí, fíjate, la reutilización de edificios, lo que fue el cuartel de la Guardia Civil de la localidad, se ha convertido en un museo de la alpargata. Y ellos presumen, esto nos podría traer un tema de Estado y un conflicto territorial entre wow. varias provincias, ellos presumen de que fueron los inventores de la alpargata. Y la verdad es que es un pueblo interesantísimo porque arquitectónicamente la parte histórica está bien conservada en algunos sitios, hay una arquitectura civil muy interesante, es de esos bares que todavía hay bares de esos que llega todavía un paisano montando a caballo y pide desde cuando se baja de la silla ya pide la cerveza y le ponen el pincho, a mí sí. me parece divertidísimo. Y qué bueno. Esa producción de alpargata en Cervera del Río Alhama pues nos ayuda a recordar que en el pueblo estuvo la Real Fábrica de Lonas, Vitres y Lazas, que era importantísimo en la época, y que ese era un punto de producción y de venta para muchas provincias cercanas, incluso para el ejército de la corona española que se vendían aquí. O sea que es un maravilloso. Te enseñan cómo se fabrica una alpargata, cómo se cose, cómo entra la aguja, cómo se ensambla el cáñamo. A mí me parece de verdad una maravilla, un sitio diferente y sobre todo que nos permite llegar a esos pueblecitos de La Rioja, no tan conocidos de La Rioja Baja, que son estupendos, donde, ¿qué voy a decir? Buen vino, buenas chacinas, buena verdura y en las huertas, pues muchos paisanos ahora pues están ahí ya preparando los huertos, que es que dentro de nada tenemos que empezar a sembrar. Los que tenemos huertos sabemos lo que eso significa.
Sí, sí, desde luego que sí. Fíjate que ahora toca hablar de Ciudad Rodrigo, la ciudad del farinato, qué pedazo de producto, pero cuidado que lo tienes que comer con mucho pan y con huevo, porque si no se repite mucho, pero el farinato, Pedro, tú controlas un montón. ¿No te parece que es una cosa maravillosa?
Bueno, a mí me parece un producto, como dicen los modernos, un producto premium, pero entra... Bien, pero la salida, como te pases y te pases con el vino o con la cerveza, eso hace bola y es tremendo. La verdad es que Ciudad Rodrigo es de esos pueblos fronterizos que a mí me parece maravilloso. Es muy famoso por su carnaval, que posiblemente tú conozcas. Es un sitio estupendo. Arquitectónicamente es una joya. Y además como está un poco ya ahí, como mirando a Portugal, como que en veces es como esos pueblos como Vitigudino, que no le damos importancia, pero a mí me parece una ciudad gloriosa. Y sobre todo los carnavales, ser pregonero del carnaval de Ciudad Rodrigo es algo épico. O sea, eso no hay mayor ilusión que le pueda hacer a un vecino de la zona que le nombren pregonero del carnaval. Actualmente tiene unos vinos nuevos muy interesantes de la Sierra de Francia. Es un sitio estupendo. O sea, que el farinato, además con vino, mejor, porque ayuda a diluir. Pero, y en este caso de los museos, siempre me ha llamado la atención una colección que tienen en este pueblo, que es el Museo del Orinal, que a los defensores de la siesta lo debemos de considerar un referente.
Uh-huh. Ya verás, miedo me das, ya verás.
No, miedo me simplemente das. Te digo, un señor que se llamaba José María del Arco Ortiz fue su fundador y este hombre empezó a comprar orinales, que todos sabemos que es una figura mítica de la siesta española, que quién no ha tenido un orinal debajo de la cama cuando éramos niños en las casas del pueblo y sigue habiendo. Y bueno, y tiene una colección de 1.300 piezas, 1.500, porque además ahora ya la hacen donaciones, y bueno, ya hay piezas desde el siglo XIII al siglo XX y al siglo XXI, me imagino también, de 27 países. O sea que es que me parece alucinante y además es una manera muy divertida y es una excusa perfecta para acercarnos. Si no lo conoce los ponedores, pues a Ciudad Rodrigo, como un destino final para un fin de semana o camino por la carretera que va luego de Salamanca a Portugal, que es maravillosa y que recomiendo. Eso es, además, este año que ha llovido mucho, esas de toros bravos que desde la carretera se ven, son espectaculares, el campo charro. Bueno, ¿qué voy a entrar? Es que tú has hablado del farinato, pero es que podemos entrar en chacinas, guisos, vinos, dulces de esos con manteca de verdad. Y bueno, obligado. Pero bueno, ya sabes, Museo del Orinal y no te doy miedo, que sabes que yo soy muy cauto con los valores escatológicos.
Es verdad, y haces bien. Otra cosa, EMOZ, la Escuela Museo Origami Zaragoza, otro sitio donde se descubren cosas maravillosas, ¿eh?
Bueno, ya sabes que a mí a Zaragoza me gusta ir a tapear.
Sí.
Porque es que los bares son estupendos. O sea, es ir ahí y no disfrutar de los bares es, vamos, como ir al cine y quedarte dormido, lo mismo. Es, a mí me parece, bueno, pues en el otro día que venía de... ¿De dónde venía? Pues venía de Huesca, hice noche en Zaragoza. Y paré en la plaza, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, porque iba con un amigo y me recomendó ir al bar de una amiga que tenía cerca de la plaza de San Agustín y me dice, uy, ahí tienen el Museo de Papiroflexia. Digo,
¿onda?
Sí, pero hay un museo de eso. Entonces, fíjate, está la Escuela Museo Origami Zaragoza, que dicho así suena como muy largo, pero si tú dices el Museo EMOZ, es como más moderno, ¿no?
Sí.
Y es un lugar de encuentro de plegadores y aficionados a la papiroflexia de todo el mundo, donde no solo comparten conocimientos, sino que dan clases y comparten habilidades sobre la técnica de doblado de papel. Bueno, las cosas que hacen son increíbles. Y yo, sinceramente, como me veo tan incapaz de hacerlo, porque son muchas las virtudes que Dios me ha dado, pero ya sabes que lo que es la música y la capacidad para retener movimientos con los dedos es imposible. Nunca podría tocar el piano bien o doblar. Es maravilloso. Hacen cursos, tienen piezas estupendas, tienen material de regalo. Es una maravilla. Está abierto de martes a sábado, tiene por la mañana y por la tarde, y es algo genial, genial, porque descubre lo que hace la creatividad y la paciencia del ser humano y cómo con un papel logran unos volúmenes diferentes, unas auténticas piezas de arte que, porque están hechas en papel, a veces no lo valora la gente, pero es muy, muy recomendable tanto para los residentes de Zaragoza, para un fin de semana que vayamos a Zaragoza y que nos da, pues bueno, pues ir a tomar unos vinos y unos pinches, ya sabes, Plaza de San Agustín, número 2,
qué bueno.
Bien fácil.
Qué bueno, por favor, qué bueno. Luego está también un museo maravilloso, que es el de la miniatura. O sea, esos son obras de arte. El profesor Max, por ejemplo, en Guadalajara. También Guadalajara tiene mucho que ofrecernos, ¿eh?
Bueno, seguro que por nuestra edad y muchos de nuestros oyentes conocían al profesor Max cuando salía con Íñigo en la tele. Blanco y negro, dos canales o uno solo. Maravilloso. Bueno, pues el profesor Max tenía una obsesión por, que era un mago, era una especie de genio que con unos recursos televisivos maravillosos. Él tenía una afición, que era comprar cosas mínimas, miniaturas. Y entonces, producto de esa colección, de ese síndrome de coleccionar y guardar cosas del que hablábamos antes tú y que yo reconozco que tengo, él empezó a coleccionar, a guardar, en fin, a buscar las cosas más pequeñas. El Quijote escrito en el sitio más pequeño del mundo. Una descripción, una escultura hecha sobre la cabeza de un alfiler. La casita de muñecas con más piezas del mundo. Bueno, una serie de elementos tremendos, tremendos. Bueno, pues este primero tuvo el museo en Mijas, en Málaga. De allí salió y fue a otro sitio y luego no pudo quedarse residente. Y hace unos años ya, bastantes, encontró alojamiento en un antiguo convento en la parte baja de la población de Brihuega, famoso por los toros, por la lavanda y porque ahora está muy de moda por la nueva hotelería, por todo este concepto del bienestar. Bueno, pues ahí su sobrino, Javier, ha mantenido toda la colección, ha mantenido el museo, lo enseña, lo explica. Además, con un tono casi mágico, es como una especie de pequeño show televisivo,
sí.
Maravilloso, divertidísimo. Y ese es el museo de las miniaturas del profesor Max, que es un homenaje a su tío y a esa colección, de Juan Elegido Millán, que era el verdadero nombre del profesor Max, que era de Brihuega y que... Fíjate, nació en 1912, hoy tendría casi 115 años, ya falleció hace años, pero su colección se mantiene. Javier hace una labor divulgativa maravillosa, todo el mundo se lo enseña. Y cuando uno va al paseo por las lavandas, por el campo, después se viene al pueblecito, claro. Se toma unos buenos pinchitos, unos vinitos, va al Niwa, va al nuevo hotel que ha abierto mi amigo Roberto. En fin, hay cosas, opciones maravillosas, pero, por favor, en la parte baja del pueblo, frente al río, al lado de la escultura del toro maravilloso que habla de la afición taurina de Brihuega, ahí está el Museo de las Miniaturas del profesor Max.
Qué interesante, por favor. Estamos en COPE, seguimos poniendo calles. Luego también hay un museo que de las patas hasta los andares, hasta la cabeza, todo. El del cerdo. O sea, es maravilloso. El del cerdo es que se come todo.
El cerdo, hombre, es que este le tenemos que ver, porque una persona como son los del Virrey para Fox, que han hecho del cerdo un material. Lo primero, un negocio, que es un restaurante. Lo segundo, poner en valor su pueblo, el Burgo de Osma, donde, por cierto, este fin de semana pasado, y esto nos va a gustar a los ponedores, se ha celebrado a 50 metros de este museo el concurso al mejor torrezno del mundo.
¡Guau!
Esto siempre es un referente.
¡Guau!
Y me encanta porque homenaje a los ponedores. ¿Quién ha sido el ganador? Esto tenemos que hacer. Deberíamos hacernos unas camisetas. Ponedores del mundo con restaurante al volante de Olvega. Es que,
claro,
¿cómo no puede ganar un sitio como este al volante? Un bar humilde, discreto, maravilloso, ha ganado el concurso. Entonces, ya sabes, podemos ir a Olvega, pueblo muy importante, en Soria, al lado de Ágreda, por su simbolismo en el mundo de la logística, en el de estupendo, y además en el bar al volante podemos probar. Y de paso, un poquito más para allá, pues nos podemos ir al Burgo, y Ana, no está muy cerca, pero vamos, podemos ir a ver el Museo del Cerdo, que está estupendo, y si no, podemos ir a La Tablada, que es el segundo puesto en el ranking del mejor torrezno del mundo, o a Casa Ramón en Quintanar de la Sierra, pueblo de Burgos, que han quedado los terceros. Que me encanta, porque ahora tienen una empresa que se llama Sabores de Burgos. Y a mí lo que me gusta es cómo se llamaban antes, porque los conozco perfectamente. El Chato. Eso es un el nombre. Chato. Eso es un nombre de empresa de pueblo, donde el ponedor seguro que ahora dentro de 2 o 3 horas, a las 5, a las 6 de la mañana, se levanta a preparar sus chacinos. O sea que de Sabores de Quintanar, ya sabes, a del cerdo hasta los andares, una maravilla.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Luego, ¿qué me dices del Museo de las Espadas de Cantabria? Me dice María, dice Pulpo, estoy disfrutando cuando estáis hablando de los museos, pero aquí, por ejemplo, en Cantabria está el de las espadas.
Sí, sí. Bueno, la verdad es que Cantabria tiene unos museos muy especiales. Yo creo que es por el ambiente salino del mar. Es que, mira, en Limpias, está en la Casa de Cultura, está el Museo de las Espadas. Es un espacio sorprendente, lo primero por la originalidad y luego además pues por los hechos que tiene, porque conseguir espadas, que además está demostrada su autenticidad, hay espadas del Duque de Alba, de Cristóbal Colón. Dicen que hay una de Julio César, yo ahí ya no tengo, pero seguro que sí, de Francisco Pizarro, de Carlos V, tienen espadas, tienen cascos, tienen yelmos, tienen escudos. Cualquier amante, por supuesto, también piezas del Cid Campeador, cualquier amante de la historia medieval o de la historia moderna de España, tiene que ir a una pieza. Y curiosamente, Cantabria tiene otro museo un poquito más así duro, es que tiene un Museo de la Tortura. Este está en Santillana del Mar. Pero oye, que no te gusta la tortura, que no le gusta a nadie, uno ve lo malvado que puede ser el ser humano gracias a ese museo y viendo las extrañas. También tenemos un Museo de Brujas, en Ciudad Ramón. Sí, o sea, que todo, es una maravilla. Es que hay de todo. Bueno, y uno de mis favoritos, que Canarias, no me trabajo yo mucho Canarias, tiene un museo bajo el mar y es el Museo Atlántico de las Islas Canarias. Eso hay que nadar, bucear un poquito, pero en la isla Lanzarote, en la localidad de Playa Blanca, frente a la bahía de las Coloradas, se esconde uno de los espacios expositivos submarinos del mundo, fíjate, más bonitos y más especiales. Se llama el Museo Atlántico, está como a unos 10 metros y es una maravilla. La idea de este montaje con unas piezas estupendas, si no queremos bucear y bajar tantos metros, es de un artista británico que se llama Jason de Caires y realizó una burrada, más de 200 esculturas y algunas están ahí sumergidas y además están hechas con un producto que tiene el pH neutro para no alterar para no dañar los fondos marinos, sí. Y además favorece el crecimiento de corales, con lo cual los corales van tomando las esculturas y es maravilloso. O sea que a mí me parece una opción diferente, distinta, pero de eso se trata.
Hombre, claro, desde luego. Luego también está el Osho, ¿no? Que es un museo del videojuego de Málaga, que me dice, Víctor, por favor, acordaos también de los que nos gustan las maquinitas, que muchas veces Pedro nos hace la cobra. Bueno, tampoco es que Pedro os haga la cobra, es que no se ha dado el caso de tener que hablar de videojuegos, bueno, ¿no?
Yo creo que hay una... Tú eres la persona más enamorada de Málaga, más que yo. Yo Málaga siempre le pongo como ejemplo de promoción turística y cambio. Y su alcalde, Paco, que me parece un genio, o sea, un genio y lo visionario que fue en un momento cuando decidió convertir a Málaga en una ciudad diferente, donde la cultura, la música y los museos iban a ser uno de sus grandes reclamos. Bueno, pues fue muy sencillo, doy facilidades para que la gente traiga sus colecciones museísticas a mi ciudad y esa ciudad se pone en valor. ¿Cuánta gente va a Málaga por sus museos? Pues miles y miles y miles, porque no todo de tapear por el casco y por la calle Elario se vive y de ver la iluminación maravillosa en Navidades. Con lo cual yo recomiendo, los locos de las maquinitas saben que en el OXO, O-X-O, es el museo del videojuego y es una maravilla que compite con el Centro Pompidou, el Picasso, y que, bueno, pues tiene otro carácter, pero que está dedicada a la cultura de la innovación, del entretenimiento, donde hay esas maquinitas de jugar al tenis con una ruedecita, que ahora ya aparecen del Pleistoceno medio, y que realmente eran de nuestra juventud, y que nos parecían que iban a ser el final de la modernidad, y ahora aparecen... Vamos, piezas prehistóricas, yo no sé.
Totalmente,
pero
parecía que después de eso no podía haber nada más moderno, ¿verdad?
Y ahora, vamos, cuando ves que jugabas a eso, te miran los chavales como diciendo, abuelo, venga, bájate del burrico. No sé, la verdad es que, de verdad, pero me parece muy interesante no solo las piezas que tiene, sino el concepto de una ciudad como Málaga que ha hecho de la cultura su reclamo, es que me parece estupendo. Es un poco lo mismo que hablábamos antes de la papiroflexia en Zaragoza. La papiroflexia, hay aficionados del mundo que van, pues lo mismo sucede en Málaga, que puedes ir a ver las obras de Picasso, el Centro Pompidou, o puedes ir a ver cómo jugaba Mario Bro, ¿no? Que también existía eso. Yo, claro, esto es más de nuestra edad, Mario Bro, ¿no? Sí, ahora tenemos una camiseta para dormir.
Sí, es verdad. Bueno, pues hoy hemos demostrado que España es un país de museo y que tenemos un montón de opciones para disfrutar en cualquier parte de nuestro país. Así que, pues mira, oye, hemos aprendido un montón de cosas. Pedro, ¿qué quieres que te diga? España merece la pena, ¿eh?
España es un país fantástico. Yo no me explico cómo... Ya decía Bismarck que es el país más resistente del mundo. Llevamos siglos autodestruyéndonos y seguimos resistiendo y viviendo una calidad estupenda. O sea que
es verdad.
Si lo decía Bismarck, que era muy listo, pues oye, no le vamos a quitar tú y yo la razón. O sea que ya sabes, buenas noches, me voy a acercar a tomarme un batidito al frigorífico y el próximo jueves más.
El gran Pedro Madera, poniendo las calles y en ruta un día más con nosotros. Gracias, Pedro, un abrazo.
Hasta la semana que viene.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
El mundo está cambiando.
La población siempre ha estado en estado de alerta.
El mundo está cambiando y necesitas la mejor información para saber cómo te afecta.
¿Cómo nos está afectando la guerra a los europeos? Bueno, el impacto económico todavía es incierto, pero ya se está haciendo notar, sobre todo en el precio del gas y del petróleo y en el mercado.
El mundo está cambiando y necesitas referentes para saber cómo te afecta.
Escucha a Jorge Bustos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Seguimos poniendo las calles, Cadena COPE. La verdad que cuántos testimonios vamos acumulando con nuestros compañeros de COPE. Ahora, por ejemplo, es el momento de que estés atento a este. No tiene desperdicio.
Se ha roto el puente, se ha roto el puente, se está inundando todo. Se nos va a inundar la casa también.
La gente nos está llamando, que se están ahogando y bueno, pues la verdad es que es una impotencia no poder hacer nada, porque es que no podemos entrar. Útil está aislado.
El 29 de octubre de 2024, el cielo sobre Valencia se cerró con una oscuridad impropia y la descarga brutal de agua se convirtió en el desastre meteorológico más destructivo de la España moderna. 238 personas fallecieron en este desastre. Un año y medio después de esta tragedia, un estudio confirma que la Dana de 2024 fue así de extrema por el cambio climático y la influencia del ser humano. La premisa de este estudio no es si el cambio climático influyó en la Dana, sino cuánto lo hizo. Los investigadores han determinado que el calentamiento global aumentó la intensidad de las lluvias en un 21% y expandió el área afectada en un 55%. Para llegar a esta conclusión, se ha recreado este fenómeno en un escenario preindustrial para determinar cómo el cambio climático intensificó su fuerza y su alcance. Me acompaña esta tarde nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Jorge, ¿qué es exactamente una dana y cómo la diferenciamos de otros temporales también intensos?
Una dana es un fenómeno muy propio de nuestra área geográfica, por desgracia, como en algunas ocasiones muy extrema, que consiste en se llama depresión en niveles altos de la atmósfera, ¿no? Aislada. Es una especie de bolsa de aire frío que se descuelga de la circulación cercana de los polos, donde suele haber ese cinturón de aire de temperaturas más bajas. Se descuelga en forma de bolsa, de gota. Recordarás que a veces se ha llamado gota fría antiguamente, y que cuando viene a latitudes como la nuestra, donde entra en contacto con masas de aire más cálido, calentadas pues por el calor del mar, por ejemplo, en nuestro caso del Mediterráneo, o por el calor propio de estas latitudes, produce unas nubes y se desata una energía brutal y una precipitación súbita y muy extrema. Es un fenómeno, hay otros lugares del planeta que tienen otros fenómenos atmosféricos. Este tipo de fenómenos repentinos de lluvia son muy propios de la península ibérica.
Bueno, como decíamos, se acaba de publicar un estudio que afirma que la Dana de Valencia fue más extrema debido al cambio climático. Carlos Calvo Sancho es doctor en física por la Universidad de Valladolid y ha liderado precisamente el estudio que ha publicado la revista Nature, en el que se ha investigado cómo el cambio climático fue totalmente determinante para que esa dana tuviera estas características. Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias por la invitación a incorporarme aquí.
Gracias a ti, Carlos, por aceptar nuestra llamada. ¿En qué os habéis basado, Carlos, para concluir que el cambio climático ha sido el causante de que esta dana fuera tan potente, tan brutal, tan destructiva?
Pues nuestro estudio se ha basado en simulaciones numéricas. Primero hemos reproducido el evento en el clima presente, y después hemos perturbado las condiciones iniciales, que es con las que se inicializan los modelos, para llevarlas a un clima preindustrial. Como cuando hemos tenido estas condiciones iniciales perturbadas, hemos reinicializado el modelo y hemos resimulado el mismo evento de la Dana con unas condiciones preindustriales. Y con eso podemos llegar a cuantificar la influencia del cambio climático.
Es interesante que se utilizan herramientas informáticas potentes, incluso inteligencia artificial, para modelar lo que evidentemente en laboratorio no podemos ver. No podemos simular el clima en un laboratorio, por desgracia, ¿no? Para poder cómo funciona. Carlos, estos estudios, que se llaman estudios de atribución, ¿no? De intentar ver hasta qué punto pues el aumento de las temperaturas está o no relacionado con un fenómeno meteorológico concreto, son muy complicados, ¿verdad? Requieren incluso a veces años de seguimiento histórico. En vuestro caso, no tanto creo habéis determinado que estas danas son más habituales o más frecuentes, pero sí que cuando se producen pueden ser más graves, ¿no?
Eso es. Nuestro estudio no se enfoca en la frecuencia, es decir, nuestro objetivo no es determinar si ha habido cambios en la frecuencia de un mayor número de danas o de danas con sistemas convectivos asociados. Si no, nos hemos enfocado en la dana de Valencia con la pregunta de si hubiera ocurrido este mismo evento en un clima preindustrial, ¿qué hubiera ocurrido? Por lo tanto, nuestro estudio se enfoca únicamente en la intensidad del evento de Valencia.
Carlos, cuando hablas de una época preindustrial, ¿a qué te refieres exactamente? ¿A qué época? Lógicamente, antes de que la industria, ¿no?, empezara a ser lo que es hoy día.
Sí, nos centramos en cuando definimos un clima preindustrial, nos estamos refiriendo a un clima entre 1850 y 1879. Ese periodo...
Sigue, continúa, por favor.
Nosotros definimos ese periodo como un clima preindustrial, dado que es previo a que las emisiones de gases de efecto invernadero provocados desde la revolución industrial, desde que el ser humano empezó a emitir en grandes proporciones, empezará a afectar al clima, al sistema climático.
Pero ¿cómo se sabe cómo era el clima entonces? ¿O cómo podía ser una tormenta en esa época preindustrial?
Nosotros lo que estamos haciendo es hacer unas diferencias obtenidas mediante simulaciones numéricas climáticas, en el que tenemos simulaciones desde 1850 hasta la actualidad. Entonces, obtenemos esos valores, hacemos la diferencia respecto al clima presente y tenemos unos incrementos, unos forzamientos. Y esos forzamientos se los añadimos a las condiciones iniciales actuales para llevar esas condiciones iniciales como si estuviera en un clima preindustrial. Por lo tanto, podemos simular el mismo evento de Valencia con las condiciones que hubieran ocurrido en un clima preindustrial.
Es la magia de la inteligencia artificial, entre otras cosas, ¿no? Esa capacidad, así dicho un poco lo bruto, es como cuando utilizamos ChatGPT, le pedimos que nos haga una frase y luego vamos añadiendo contenido a esa frase. Bueno, ahora dime esa frase, pero como si fuese con un idioma inglés, y ahora dímelo como si fuese una señora que habla inglés, y ahora dímelo como si esa señora hubiese vivido en el siglo XIX. Bueno, eso a lo bruto es lo que hacen estos modelos de simulación del clima en diferentes etapas de la historia, y es una herramienta muy, muy útil. Lo que no sé, Carlos, es qué concepto son más importantes a la hora de medir la gravedad de un fenómeno como la dana. Me imagino que evidentemente la intensidad, la cantidad de agua que ha caído, también me imagino la extensión que afecta. ¿En todos esos baremos os habéis fijado?
Sí, nosotros no hemos utilizado inteligencia artificial, ningún modelo de inteligencia artificial. Todos los modelos que hemos usado, bueno, el modelo que hemos usado es un modelo físico que simula, reproduce todas las variables físicas de la atmósfera, y en el estudio nos hemos centrado tanto en la intensidad como en la extensión de las precipitaciones extremas y en cómo ha cambiado la dinámica interna de la tormenta para que haya provocado ese incremento de la intensidad y ese incremento en el área de precipitación extrema.
En el estudio, además, Carlos, se habla de que el mar Mediterráneo funcionó como gasolina para la tormenta. ¿Esto qué significa? ¿Qué quiere decir exactamente?
Lo que tenemos comprobado de distintos estudios ya publicados es que un mar Mediterráneo más cálido provoca una mayor disponibilidad de humedad y a su vez provoca una mayor inestabilidad en la atmósfera. Esto, en confluencia con otras componentes atmosféricas, favorecen el desarrollo de sistemas convectivos con mayor eficiencia en la precipitación.
Pues Carlos Calvo Sancho, gracias por ayudarnos a entender que detrás de aquella dana tan destructiva, no solamente hubo nubes y lluvia, sino también un aviso claro del clima que viene. Gracias, Carlos, por acompañarnos esta tarde.
Gracias a vosotros.
Jorge, después de escuchar la evidencia científica y lo que nos deja este estudio, ¿dirías que la Dana de Valencia es un caso aislado o el anticipo del tipo de fenómenos extraordinarios con los que vamos a tener que aprender a convivir?
Pues esa es la pregunta que tienen que responder el resto de las investigaciones que se hagan a partir de ahora. Estos estudios, como decíamos al principio, son complicados y requieren un histórico muy largo, ¿no? Fíjate, a finales del año pasado la NASA realizó un estudio muy, muy intenso sobre la frecuencia y gravedad de situaciones extremas como las sequías y las inundaciones en el mundo. Y después de terminar este estudio, reconocieron los autores que todavía requerían al menos 10 años más de investigación para certificar si este aumento de las sequías e inundaciones realmente era una tendencia provocada por el cambio climático. Tienen todas las sospechas del mundo, pero para poderlo certificar todavía necesitamos muchas investigaciones como esta que nos ha contado Carlos. Lo que sí está claro es que ante estas evidencias solo podemos hacer una cosa, que es preparar nuestros terrenos, nuestros sistemas de emergencia, nuestras construcciones, nuestras canalizaciones para fenómenos más habituales como este. Ya que no se están reduciendo las emisiones de CO2 en la atmósfera en el mundo, al contrario, ¿no? La mayoría de los países que firmaron los protocolos de Kioto y sucesivos no cumplen sus límites.
Y parece que la no única pasa nada además, efectivamente.
La única respuesta es adaptarse y prepararse para si esos fenómenos van a ser cada vez más habituales.
Pues Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico y nos ha acompañado una tarde más aquí en este espacio de ciencia que dedicamos en la tarde de COPE. Jorge, gracias.
Un abrazo.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Wilson Lopis, sacerdote de la India.
Y entre otras cosas, el obispo de Bhubaneswar, Orissa, capital de Orissa, que viene de Dalit. Dalit es intocables, ¿no? De este grupo. Entonces, estos grupos que yo tuve contacto, una de las monjas fue violada y muchos más que tuvieron que huir en el bosque y de meses tuvieron que vivir sin comida, sin nada.
Son las 3 de la mañana.